¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Vamos a platicar con don David del Río, quien se encuentra en París o en Madrid, mi querido David. Si nos dices, por favor, dónde estás y cuál sería, desde tu punto de vista, la reflexión que tendríamos que hacer en este día 14 de una guerra, dos semanas después de que iniciara y con una situación y una realidad que dicen los principales analistas, la contrainteligencia británica, la inteligencia norteamericana, que el señor Vladimir Putin nunca imaginó por la valentía y la resistencia de la población civil, del presidente Zelensky y de los hombres armados allá en Ucrania. Adelante, David.
Hola, Oscar Mario. Buen día para ti y buen día para todo el auditorio. Aquí ya estamos en la tarde europea, en Europa. Déjame decirte sobre esto que estás comentando, una cita que es, digamos, del canciller, pero de toda la Unión Europea, Josep Borrell, sobre lo que estás comentando, británico. Yo creo que lo define muy bien y lo ha dicho hoy en español en el Parlamento Europeo. Dice, Putin ha pensado que Ucrania era débil y servil y se ha encontrado con un país fuerte y resistente. Pensó que Europa estaba dividida y dependiente de su gas, pero se ha mostrado unida frente a él. Creo que dos semanas después de esta bautizada por Putin operación militar especial, la verdad con bastante cinismo o al menos eufemismo, lo que es una guerra y una invasión en toda regla, pues nos encontramos, si yo tuviera que hacer un balance, en un momento muy delicado porque, mira, hoy mismo se cierren nuevas amenazas sobre esta situación. No sé si se esté platicando ya en México que el gobierno ucraniano ha hecho saltar todas las alarmas al informar que no está llegando suministro eléctrico a la central nuclear de Chernobyl, de triste recuerdo. Todos recordamos ese, antes que Fukushima en Japón, pues el mayor accidente de la historia de la energía nuclear en el mundo. ¿Qué significa que no esté llegando luz, electricidad a Chernóbil? Bueno, esos restos de esa central parece que necesitan, pues evidentemente, un mantenimiento porque todavía puede haber fugas radiactivas. Hay unos generadores de gasoil que duran 48 horas, pero después se podrían, no me pidas la explicación técnica, pero producir tal vez una fuga. Así que si no son las bombas nucleares que estás mencionando, que a mí, la verdad, esas operaciones quirúrgicas o ese armamento quirúrgico que se dice que va a afectar a un lugar muy exacto y que no va a tener pues secuelas en la población civil o que se va a circunscribir porque la tecnología lo permite a un área muy determinada, no suele funcionar y a las pruebas me remito de lo que estamos viviendo. Así que estamos en un momento muy delicado con una amenaza también. Ayer hubo un ofrecimiento de Polonia de aviones, justamente MiG, aviones rusos que el ejército polaco tiene para entregárselos a Estados Unidos. El fin de todo esto finalmente es que llegue a manos de los ucranianos, que ahora mismo no tienen ejército del aire, y sobre todo eso es lo que les da gran desprotección y le permite también al ejército ruso pues tener convoyes de 64 kilómetros a las puertas de Kiev, como hemos hablado hace unos días, porque no simplemente no pueden ser atacados por el aire. Hoy el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, su vocero, ha dicho que es potencialmente peligroso que la OTAN, algún país de la OTAN, entregue, ya habían amenazado con eso el propio Putin hace unos días, diciendo que si llegaran armas y sobre todo aviones a Ucrania por parte de algún país de la OTAN, eso podría disparar el enfrentamiento entre Rusia y ahora ya estamos hablando del bloque y puntos suspensivos. Así que la verdad, la tensión sigue muy alta, como los precios. Aquí en Europa No sé cómo los tengan en México, creo que más controlados, pero aquí el precio.
Cuando regresamos a platicar con David del Río, mi querido David, bueno, pues decíamos que en medio de esta desesperación, de esta asfixia que vive el señor Vladimir Putin porque su manual militar falló, él pensaba que la incursión en territorio ucranio iba a ser, pues como dicen, un día de campo, como lo que sucedió en el 2014 con Crimea, y se ha enfrentado a una realidad muy diferente. Pues no descartan que en medio de su esquizofrenia, por ser un sociópata y un psicópata, como ha sido calificado por especialistas, pues esté considerando pues apretar el botón rojo, asumiendo los riesgos que esto significa incluso para él y para Rusia. Pero bueno, decíamos y hablábamos de este momento tan emotivo cuando los miembros del Parlamento Británico ayer ovacionaron de pie al presidente Zelensky por su resistencia, por su valentía, y dabas tú otros puntos de vista en relación a esta situación tan difícil que se vive en el día 14 de la guerra que ha desatado el señor Putin contra Ucrania. Adelante, David.
Sí, Oscar Mario, por terminar mi argumentación, y perdón por si doy demasiados datos, pero la verdad es que estamos...
No, por favor.
Ya tuvimos una pandemia que forzosamente va a cambiar el mundo. Esta guerra está cambiando el mundo, al menos te puedo decir que Europa la está cambiando. Todos los países hablan estos días de lograr una independencia energética de Rusia. Aquí Alemania, sabes que más de la mitad del gas con el que calienta sus hogares procede de Rusia. El otro día había una estimación en la televisión pública española que decía que cada día Alemania le da más de 600 millones de dólares a Rusia solamente de factura energética. Imagínate el caudal de millones que recibe solamente de Alemania Rusia, con lo cual puede financiar esta y muchas otras guerras. Muchas cosas te puedo comentar. Para empezar, una que dentro de la situación mental de Putin, del disparate que ha lanzado, peligroso, mortífero, en fin, podríamos alargarnos haciendo muchos calificativos. Hace unas semanas, antes de que estallara la guerra, pues sí habló con cierta cordura y dijo que todos perderían si hubiera una guerra nuclear. Yo espero que eso lo tenga todavía en mente. Y por lo demás, a lo que me refería hablando del presidente Zelensky, que aquí en España la prensa le ha bautizado como el líder improbable, como el héroe improbable de este conflicto, porque nadie podía esperar que un actor conocido prácticamente exclusivamente en su país hace unos años, que no es un político profesional, pues se convirtiera en este líder que se está convirtiendo. En todo caso, con muchísimo valor, porque sigue en Kiev, cada varios días da muestras de que está en la capital de Ucrania, no ha huido, pese a que pues le han ofrecido incluso que montara un gobierno provisional en el oeste de Ucrania, donde hay mucha más tranquilidad, o en un país fronterizo, pero él ahí sigue, y la verdad es que sí, es el gran mantenedor de esta causa, del apoyo que está recibiendo a su país. Por lo demás, te puedo comentar también, para que el auditorio sea consciente del costo y lo que está provocando económicamente aquí en Europa esta guerra. Te puedo decir que esta misma mañana estaba viendo, estoy en España, los precios del carburante en una gasolinería, y te puedo decir, traducido a pesos, que la gasolina de 98 octanos, que bueno, no es la más común, es la más cara de las gasolinas, pero estaría el equivalente en México a 46 pesos y medio, 2 euros con 2 céntimos en este día. Hace 14 días, cuando comenzó la guerra, no llegaba tan siquiera a los 2 euros, eran unos cuantos céntimos menos, pero progresivamente, prácticamente todos los días sube 1, 2, 3 céntimos. En fin, eso por dar una idea de la afectación que está teniendo económica, de la cual podríamos dedicar un programa entero simplemente a platicar. Ayer hubo una retirada simbólica de Rusia, que supongo que el auditorio conoce, que es la de McDonald's y la de Coca-Cola. Y digo simbólica porque cuando empezó el deshielo de la Unión Soviética, cuando se abrió un McDonald's en la Plaza Roja de Moscú, recuerdo que fue un símbolo precisamente de eso, del deshielo, de la apertura que comenzaba a haber en la Unión Soviética, y justamente pues ahora los McDonald's cierran, son creo que alrededor de 850 los que hay en Rusia, más de 60.000 empleos. En fin, sería largo de comentar, podemos hablar de muchísimas cosas, de economía, de la desgracia del pueblo ucraniano, que la verdad aquí hay bastante solidaridad. Sabes que la Unión Europea ha aprobado acogerles sin petición de papeles, incluso aquí en España, desde donde te hablo, personas ucranianos, se habla de 10.000, 15.000 que no tenían, que estaban en situación irregular en España, pues ahora van a estar protegidos debido a la guerra. Se ha llegado a esa generosidad, vamos a decir, con ellos. En fin, ahí dejo abierto el tema porque la verdad es que bueno, son muchas cosas las que están sucediendo, pero esta guerra tiene, pues nadie ve todavía el final del túnel. Ah, también un punto que estabas comentando, efectivamente, corroborando que Putin pensaba que iba a ser un paseo de fin de semana, la verdad, hay una información de las últimas horas de los servicios británicos de inteligencia que indican que, según sus datos, su información privilegiada, efectivamente, el ejército ucraniano, los ucranianos, estarían deteniendo al ejército ruso, habrían roto sus planes. Recordemos que ya a las 48 horas de la invasión rusa, hace dos semanas, Kiev, la capital de Ucrania, el gobierno avisaba que en ese mismo, recuerdo que fue la noche del viernes al sábado, los rusos iban a intentar tomar el control del gobierno y la capital, y sin embargo pues han pasado dos semanas y siguen sin poder tomarla. Parece que se están defendiendo bien, el ejército ucraniano está poniendo también dificultades, pero de todos modos hoy, por ejemplo, te puedo decir que aquí hay bastante preocupación con la situación de Mariupol, que es una ciudad en el sur de Ucrania. El gobierno está hablando de que quedan víveres para tan solo tres días, hay 200.000 personas.
Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con David del Río. Siempre, mi querido David, por tus despachos tan precisos y bien sustentados, nos aprovechamos de tu valiosísimo tiempo. Pero bueno, en relación al momento que se vive tan difícil, tan tenso, tan incierto, después de la invasión de tropas rusas a territorio ucraniano, pues básicamente por el norte que hace frontera con Rusia, y este día 14 de guerra. Te decía que escuchaba ayer por la noche, mañana de Londres, por 7-8 horas de diferencia, en la BBC, que no se descarta, como tú dices, no hay absolutamente nada oficial, no se ha dado nada a conocer públicamente, pero decían algunos expertos, analistas, llámales como tú quieras, que no se descartaba, o al menos estaba analizando seriamente, esa era la palabra, analizando seriamente la posibilidad del ingreso a territorio ucraniano por Polonia, por Hungría y por Rumania, de fuerzas militares europeas, la mayoría miembros de la OTAN y también de Estados Unidos, para derrotar por tierra y aire a los rusos que han ingresado a Ucrania. Todo ello para evitar un conflicto nuclear que, bueno, hasta este momento pues no nos podemos ni siquiera imaginar sus consecuencias, pero bueno, pues ya se está considerando cualquier opción, porque sabemos que el manual militar del señor Putin falló y no fue, como comentábamos hace unos momentos, pues un día de campo como en del 2014 con la anexión, invasión de Crimea. Adelante, David.
Sí, el problema es que semejante operación a la que mencionas, precisamente en vez de prevenir tal vez una guerra nuclear o un ataque nuclear, tal vez la precipitaría, provocaría el efecto contrario, porque precisamente lo que están evitando los países, los miembros de la OTAN, la treintena de países miembros de la OTAN, es penetrar en Ucrania, porque eso ya sería declarar directamente la guerra. Ya no de Ucrania a Rusia, sino de toda la OTAN, y ahí está Estados Unidos y está Francia y muchos más países de la Unión Europea implicados, y entonces sí que estaríamos ante un escenario de confrontación mundial, ya una guerra, la verdad, sin límites, en fin, algo incontrolable, temerario, aventurado, improbable, no sé, se me ocurren muchos objetivos. De momento, amparados en el argumento de que Ucrania no puede ser ayudada directamente porque no forma parte de la OTAN, lo cual, si por ejemplo Rusia atacara pues a Polonia, que forma parte de la OTAN, pues ahí inmediatamente sí pasaría eso, pero es el motivo por el cual los países de la OTAN están evitando ese enfrentamiento, y yo creo que va a seguir siendo así, ese escenario.
Pues sí, oye, y a eso hay que agregar, me están escribiendo del auditorio, oye, mencionabas en días pasados lo que decía este historiador, Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, de 21 lecciones para el siglo XXI, de Homo Deus. Él decía, es probable que vengan días oscuros, pero Putin ya ha perdido la guerra. Imagínate, lo dice este hombre que ha publicado textos que pues han revolucionado pues el pensamiento pues más reciente, incluso de los más exitosos e inteligentes como Bill Gates, entre otros. Adelante, mi querido.
Bueno, yo no sé si la ha perdido, aunque la verdad es que es un comentario que me parece bastante acertado, porque yo creo que Putin es irrecuperable para este mundo, para la sociedad internacional. Exacto. Pero en todo caso, me podría quedar con que a lo mejor este es el principio de su fin, inevitablemente. Y también te podría decir pues un comentario que ha hecho aquí un oligarca ruso, el expresidente de Lukoil, de la poderosísima petrolera. Creo que él llegó, si no me equivoco, a ser la primera fortuna de Rusia. Ahora mismo vive fuera de su país. Llegó a pisar la prisión precisamente por ser incómodo para Putin. Al menos siempre él lo planteó de esa manera y no sería de extrañar. Él dice que nadie a día de hoy en Rusia piensa que Putin pueda durar una década, como hasta hace 14 días todo el mundo pensaba. Dice, como mucho, durará 1 o 3 años.
Oye, y se habla de un general, no recuerdo su nombre y su apellido, de ascendencia asiática, de Mongolia y europea, que es el principal asesor del presidente Vladimir Putin, y sobre el cual, pues dicen, está cayendo la principal responsabilidad de este fracaso militar, ¿eh?
Sí, no lo sé. La verdad es que Putin, vamos a decir, al menos teatraliza sus órdenes, siempre lo hace, me refiero a órdenes militares, con su jefe del Estado Mayor, es posible que sea él al quien te refieres, o con su ministro de Defensa, siempre le da las órdenes a ambos. Pero yo creo, la verdad, es que este operativo, sin duda, llevaba siendo largamente preparado, pero que efectivamente ni Putin ni ellos esperaban lo que, bueno, pues esta resistencia que está teniendo Ucrania. No sé si mala preparación. Ha habido problemas de logística del ejército ruso también. Eso sí que puede ser mala preparación, la verdad. No sabría decirte mucho más de esto, pero en todo caso, la verdad es que esta guerra yo creo que se ha alargado muchísimo, pero muchísimo más ya de lo que preveía Putin.
Bueno, pero pues tiene que concluir algún día, ojalá sea pronto, no sabemos cómo. Oye, y concluir con esto, o terminar con este comentario, si me permites, David. Ayer, sí. O antes de ayer, platicaba vía Zoom con una periodista ucraniana que estaba a unos 250 kilómetros de la capital con su familia, una jovencita de 20 años, y le decía si prefería ella, su familia y todos allá, morir antes de rendirse. Y me contestó, dice, mira, al menos sí. Al menos los jóvenes, que somos muchos, los hombres armados y el presidente, no consideramos esa posibilidad. Estamos seguros que vamos a resistir no hasta morir, sino hasta derrotar a los rusos.
La verdad es que un gran mensaje de motivación. Sí. En este momento no estoy en Ucrania, que ha sido una posibilidad, te puedo decir, pero los mensajes que veo de televisoras, de entrevistas, sí que la gente más mayor está dispuesta Tampoco es que le hayan hecho esa pregunta hasta morir, pero sin duda han dicho que se quedan allí, que esa es su casa, que ahí está su vida y que nadie les va a mover de allí. Y también decirte otra cosa antes de que se me olvide sobre el final de la guerra. Bueno, es totalmente improbable, no hay ni buenas esperanzas ni expectativas, pero vamos a ver si puede ser un pasito, que habrá alguna posibilidad. ¿Recuerdas que en los últimos días China se ha ofrecido a mediar? Bueno, mañana hay una reunión importantísima, Óscar Mario. Va a ser la primera reunión de los cancilleres de Ucrania y de Rusia, de las dos partes enfrentadas. Además, el canciller ruso, Sergei Lavrov, es el gran artífice y arquitecto de la operación militar rusa de la guerra de Ucrania, según la parte ucraniana. Así que él tiene, después de Putin, ha estado muy presente en toda esta crisis. Como te digo, los ucranianos le consideran el arquitecto de la guerra junto al presidente ruso. Mañana va a haber esa reunión, va a ser en Turquía, en territorio neutral. Vamos a ver qué sale de ella. La verdad es que las exigencias rusas son altísimas. Prácticamente Ucrania tiene que ceder todo el Donbass, el este de su territorio, reconocer Crimea, que se anexionó Rusia en 2014. Son demandas difíciles, evidentemente, para cualquier país de aceptar, pero en todo caso mañana va a haber diálogo y esa palabra es importantísima, porque ya sabemos cómo terminan todas las guerras, siempre en una mesa de diálogo.
Oye, ¿y no es lo mismo la primera reunión que se llevó al inicio de la guerra entre autoridades rusas y ucranianas a esta tercera, que, como tú dices, entre los dos cancilleres, pero con una debilidad brutal y quizá admitiendo veladamente que el señor Putin se equivocó en su manual militar?
Sí, pero de todos modos, yo veo muchísima determinación por parte de Putin de ir hasta el final. Se han matizado simplemente los términos en los últimos días. Se ha empezado, Rusia ha cedido en al menos un poco, matizado un poco el lenguaje y las exigencias que tenía al principio, así que vamos a ver si eso es un resquicio para una posibilidad. Lo primero que tiene que haber es un alto el fuego y a partir de ahí empezamos a hablar. Pero quién sabe. Como te digo, creo que Rusia sorprendió, o Putin más bien, a propios y a extraños lanzando esta guerra, y es muy difícil confiar de nuevo en su palabra. Quién sabe qué turbios pensamientos habrá en este momento detrás de los artífices de esta guerra, Óscar Mario. En todo caso, el encuentro de mañana se me hace, la verdad, bastante importante, o en todo caso será bastante esclarecedor si Rusia va a llegar hasta el final o si va a haber alguna posibilidad de empezar a hablar y a salir de este tema, porque de verdad, míralo a lo largo de la historia, las guerras, terminen como terminen, siempre terminan en una mesa de negociación, inevitablemente, y así tendrá que ser, espero que más temprano que tarde, Óscar Mario.
Gracias, David del Río, con enorme afecto y gratitud. Gracias.